Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Saludos con mucho afecto de parte de Samuel Orozco, que les agradece como siempre por hacerse presente, por darnos su generosa atención y por estar allí al pendiente, al pie de la cureña, participando como activos ciudadanos. Bienvenidos sean hoy, bienvenidos sean siempre a este su espacio. Hoy martes, como cada martes, presentamos nuestra edición de inmigración y en la cartelera de esta hora tenemos programados tres temas. La administración Trump anunció por fin ayer, de modo oficial, el alza, astronómica alza de las tarifas para los que solicitan la ciudadanía, también para los que solicitan el asilo y la residencia permanente y otros beneficios de inmigración. Una movida que es llamada por algunos como un intento de excluir inmigrantes en masa y suprimir aún más a los nuevos votantes. En otra novedad, por considerar que los migrantes detenidos en el centro de detención de Tacoma, en el estado de Washington, están en inminente peligro de caer infectados por el coronavirus, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para su protección. De esto también hablaremos más adelante. Y concluiremos esta edición con otra novedad. Familias de indígenas bolivianos que fueron masacrados en el 2003 por soldados del gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada celebran una victoria al lograr que la Corte Federal de Apelaciones de Atlanta dé luz verde y reintegre el caso contra el jefe de Estado y contra su ministro de Defensa por ordenar masivas ejecuciones extrajudiciales. Platicaremos con uno de los abogados en este caso, en esta novedad que acaba de trascender en horas recientes. Antes paso a compartir un par de noticias del día. Según el Servicio de Noticias de Nevada, el gobernador de Nevada firma ley de voto por correo a pesar de la amenaza de Trump. Dice la nota que la tinta apenas estaba secándose en la nueva legislación que permite un voto por correo en Nevada cuando el presidente Donald Trump se lanzó al ataque y amenazó con acciones judiciales para detenerlo. Ayer lunes, el gobernador Steve Sisolak firmó una legislación para enviar boletas por correo a todos los votantes antes de las presidenciales del 3 de noviembre, a pesar del susodicho amago de pleito legal de Donald Trump. Además, hoy hay primarias en Arizona, en Kansas, Michigan, Missouri y Washington en una prueba más para los sistemas electorales que ya de por sí están sometidos a bastante presión por la pandemia. Se reporta que las recientes protestas contra la injusticia racial están dinamizando el voto de hoy en algunas contiendas electorales. Se sabe por lo menos de algunas contiendas en Arizona y Michigan, donde este es un gran factor. En Kansas, los republicanos temen que el ganador de las primarias del Senado sea Chris Kobach, una figura divisionista cuyas posiciones antiinmigrantes, encendidas posiciones antiinmigrantes, ayudaron a derrotarlo en su candidatura para gobernador en el 2018. Según un estratega de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, dijo lo siguiente: una candidatura de Kobach podría llegar a poner a Charles Schumer, el demócrata del Senado, un paso más cerca de convertirse en el líder máximo del Senado. Así de preocupados están. Mientras, en Arizona, el sheriff Joe Arpaio, un incondicional del presidente Trump, está luchando para obtener la nominación republicana con el fin de volver a poder reclamar su antiguo trabajo contra el sheriff Paul Pensoni, que lo tumbó del puesto en el 2016. Esas son algunas de las contiendas a observar muy de cerca en los comicios de hoy. En otras novedades, la legislatura estatal de Nueva Jersey aprobó oficialmente un proyecto de ley que permite a los inmigrantes indocumentados en el estado obtener licencias profesionales y ocupacionales, convirtiéndolo en el primer estado en la costa este en hacerlo. Ya hay unos 14 estados en toda la Unión, pero este es el primero en toda la costa este. Entre las profesiones y oficios que requieren de licencias en Nueva Jersey están los contadores, los arquitectos, acupunturistas, audiólogos, esteticistas, reporteros de la corte, cosmetólogos, médicos, dentistas, ingenieros, inspectores de vivienda, enfermeras, terapeutas ocupacionales, optometristas, farmacéuticos, psiquiatras, gente de bienes y raíces, trabajadores sociales y veterinarios. aunque la ley federal prohíba a los empleadores contratar a alguien que viva en el país sin documentos, los inmigrantes de cualquier estado legal pueden trabajar como contratistas independientes o iniciar su negocio utilizando número de seguro social o número de identificación fiscal. El proyecto de ley ahora está a la espera de la firma del gobernador Phil Murphy, un demócrata, por cierto. Ahora sí, pasemos a nuestra ronda de conversaciones de este día. Ayer lunes, la administración Trump publicó de modo oficial una nueva regla por la cual se impone un alza de tarifas para solicitar asilo, primera vez que estas tarifas se imponen al asilo, la residencia permanente e inclusive un astronómico aumento del 80% al costo de los trámites para hacerse ciudadano. Si no son suspendidas por algún juez federal, estos draconianos cambios, estas medidas contra la inmigración legal, entrarán en vigor el 2 de octubre venidero. Las alzas del Servicio de Inmigración han generado un amplio clamor público por todo el país. Muchos critican que estas medidas no se sometieron a debido estudio, debido escrutinio y preparación, y pues que resulta cruel imponer semejantes alzas de costos en estos tiempos de pandemia. Para ampliar sobre este asunto, tenemos la presencia desde Chicago de Oscar Chacón, quien es director ejecutivo de la organización Alianza Américas. Como siempre, Oscar, bienvenido.
Samuel, es un placer estar contigo y con tu audiencia. Mucho gusto.
Igualmente, Oscar, danos más detalles de las alzas de tarifas que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía dio a conocer el día de ayer. Sobre todo, danos a conocer los detalles que he dejado fuera.
Bueno, lo más importante, creo que ya lo señalaste tú, lo que es importante destacar es que este cambio debe de entenderse como parte de un esfuerzo sistemático, un esfuerzo continuo, incansable, por parte de la administración Trump, de hacer lo más difícil posible el que más personas puedan ganar un estatus migratorio mejor, que más personas puedan hacerse ciudadanos e incluso dificultar el que personas que con buenas razones buscan protección humanitaria en Estados Unidos por medio de una solicitud de asilo. Todo esto es parte, insisto, de un esquema mucho más amplio. Nosotros incluso ocupamos el lenguaje de guerra contra personas migrantes y guerra contra la inmigración, que básicamente como esta administración trata estos temas. Y creo que es importante entender que los incrementos en las tarifas, como tú bien lo describiste en tu introducción, son astronómicos. Solo para poner un poco esto en contexto, si el salario mínimo por hora federal hubiera aumentado entre 1989 y la actualidad, al mismo ritmo que ha aumentado el costo por las cuotas administrativas para poder presentar solicitudes, el salario mínimo por hora debería de ser ahora $63.37, solo para ponerlo en contexto de lo increíblemente brutal que son estas medidas. Y quiero también destacar, Samuel, que este cambio dramático en la manera como se cobra por las cuotas para presentar solicitudes está correlacionado con quiénes son las personas que buscan beneficios migratorios como lo son la residencia permanente, la ciudadanía y muchas otras medidas pues que son procesadas por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía. Solo para ponerlo en contexto, hasta 1970, 61% de las personas extranjeras que buscaban beneficios eran personas de herencia europea, blancas. De 1970 en adelante, el cambio es dramático. Y si tú prestas atención, los cambios en las tarifas están claramente dirigidos también a avanzar la agenda supremacista blanca de esta administración por un mecanismo que lamentablemente no se ha cuestionado con el rigor que se debe de cuestionar. Y la verdad es que, solo hago una corrección, sí hubo un proceso de recoger recomendaciones, recoger comentarios para este cambio administrativo, pero sin importar cuáles fueron los comentarios que se presentaron, esta administración de todas maneras procede con su agenda, que es, insisto, dificultar el que más personas se logren radicar en Estados Unidos y el que más personas puedan hacerse ciudadanos por lo increíblemente alto de los costos administrativos.
¿Tienes una idea, tienes un adelanto acerca de por dónde fueron esos comentarios en el periodo de comentario público que se abrió y que se cerró, creo, en diciembre pasado, ¿no?
Correcto. Mira, en realidad lo interesante del mecanismo de la búsqueda de comentarios públicos es de que el gobierno, por razones de leyes administrativas, tiene que cumplir con ese paso. Pero no quiere decir que el gobierno tiene que tomar en cuenta, ¿verdad?, la naturaleza de los comentarios recibidos. No te sabría decir con certeza absoluta a dónde estaban encaminados los comentarios recibidos, porque no son necesariamente parte de un desglose público de información, pero, insisto, no importa al final de cuentas qué decían los comentarios, la administración cumplió con el requisito y precisamente por eso pone en vigencia estas medidas que yo considero que va a ser difícil revertir, aún así hayan reclamos en las cortes, porque, insisto, han cumplido desde el punto de vista de procedimiento con lo que la ley requiere. Yo creo que la mayor esperanza que tenemos es que haya un cambio de gobierno a partir de las elecciones del próximo 3 de noviembre y que ojalá una administración demócrata logre inyectar sensatez en estos temas y reconozcan que las personas extranjeras han sido siempre, lo son ahora y lo van a seguir siendo en el futuro, un importantísimo factor de contribución a la generación de riqueza, al enriquecimiento cultural del país, a incluso mantener vivas áreas claves de la economía en tiempos de pandemia, y que en vez de castigarlos con cuotas de este tipo, deberían de reconocerse las contribuciones que se hacen y establecer cuotas, pero que sean cuotas razonables.
Ahora, ¿quiénes esperas que sean los más afectados de todos los beneficios que se están afectando aquí, de todos los beneficios de inmigración? ¿Quiénes serán los que cargarán con el peso mayor de estas alzas? ¿Quiénes pagarán la más gravosa factura? ¿Qué prevés, en otras palabras, que llegue a pasar una vez se impongan estas reglas que, según nos dices, va a ser difícil revertirlas en octubre, a menos que posteriormente, después de octubre, pues los electores logren a través de su voto revertir esto?
Correcto. Mira, el más grave afectado, quien va a pagar la factura más grande, colectivamente hablando, es el inmigrante mexicano. Porque el inmigrante mexicano representa a la mayoría de la población extranjera que vive en el país. Son las personas que anualmente más solicitudes de visa para residencia permanente presentan. Son las personas que tienen el mayor número de residentes permanentes con 5 años o más de vivir en esa condición migratoria, que por tanto les habilita para poder solicitar naturalización, hacerse ciudadanos. Pero cuando cambian las tarifas de lo que han sido a lo que van a ser a partir del 2 de octubre, que estamos hablando de $1,170 por la solicitud de ciudadanía, pues esto obviamente la gente lo va a pensar mucho. Y por eso, entre otras cosas, nosotros también hemos calificado esta medida como un esfuerzo velado para también contrarrestar el crecimiento en el número de personas votantes de origen latinoamericano, porque menos personas van a estar inclinadas a solicitar la ciudadanía por el impacto económico que esto significa en economías familiares, que sabemos que son economías familiares de bajos y, en el mejor de los casos, de medianos ingresos, en un contexto en el que hemos sufrido gravemente pérdida de empleo, precisamente a la luz de la pandemia en torno a COVID-19.
Ahora, entonces, ¿lo ves todo esto también en el contexto electoral? Parte de la campaña seguramente de reelección, táctica para impedir que muchos consigan la ciudadanía y, por lo tanto, consigan su derecho a votar y, por lo tanto, pues suprimir un voto que Trump y los republicanos consideran un voto opositor, un voto crítico, un voto de castigo. Pero, por otra parte, Oscar, la medida está programada para entrar en vigor hasta octubre, que es un mes antes de la elección. ¿Crees que podría llegar a tener un efecto en los comicios de noviembre?
Mira, lo que pasa es que hay que entender que esta medida tiene como doble filo. Por un lado, es una medida preventiva a futuro. Obviamente la administración Trump está contando con ser reelecta el próximo noviembre, y en ese sentido, desde ya quieren poner tantas medidas como sea posible que dificulten la migración, que dificulten la naturalización para hacerse ciudadanos de tantos extranjeros, especialmente de origen mexicano, latinoamericano. Pero el otro lado del filo al que me refiero es que esta medida también tiene el efecto de congraciar a la administración Trump con el votante más fiel que sigue apoyando al presidente Trump. Me refiero a personas blancas, principalmente hombres de 45 años o mayores, que han sido pues un bloque de votantes muy fiel a la administración Trump y que buscan con esta medida transmitirles telegráficamente el mensaje de que se den cuenta de que esta administración sigue firmemente impulsando su agenda antiinmigrante, aunque no lo mencionen en la declaración del aumento de las tarifas.
Ahora ya por último, Oscar, los directivos de esta agencia de inmigración, ciudadanía, se justifican aduciendo que sus servicios están en un gran bache fiscal, una deuda, que han tenido que suspender a miles de empleados, a miles de burócratas, y que además, pues esta es la forma en que han vivido generalmente durante los años a través de cobrarle las tarifas a los usuarios. Tu respuesta.
Mira, lo más importante destacar es que esta crisis en torno a la salud financiera del Servicio de Inmigración y Ciudadanía es totalmente autocreada. Están en crisis por la sencilla razón de que han dispuesto recursos originalmente concebidos para apoyar el funcionamiento de esta agencia del Departamento de Seguridad Doméstica para avanzar en otros campos de la política migratoria, particularmente la aplicación rigurosa de la ley tanto en el interior del país como en la frontera. En este sentido, insisto, es una crisis autocreada. Y lo segundo que hay que destacar también es que el haber aprobado una ley a finales de los 80 que requería que el Servicio de Inmigración y Naturalización en aquel entonces fuese autosostenible en cuanto a la prestación de servicios en base a las cuotas recaudadas, también fue una medida antiinmigrante, fue una medida antimexicana, antilatinoamericana, porque, insisto, y a esto me refería antes cuando dije de que no se reconoce que el inmigrante es un sujeto que aporta enormemente al bienestar, a la generación de riqueza del país, que se distribuye mal es otra historia, pero se contribuye enormemente. Y el poner una agencia que presta servicios bajo la lógica que tiene que ser autofinanciable es simplemente un acto de irresponsabilidad pública en una agencia que debería de servir al público y no estar preocupada del autosostenimiento. Al contrario, deberían de haber partidas presupuestarias anuales para reforzar el funcionamiento de este tipo de agencias.
Ya por último, ahora sí, Oscar, y en otra noticia, en otra novedad, una noticia de importante trascendencia, creo yo, un juez federal determinó que la administración Trump no puede poner en vigor la regla de carga pública con propósito de negar la residencia a los inmigrantes que reciban beneficios públicos, beneficios sociales durante estos tiempos de pandemia, porque hacerlo pondría a los inmigrantes contra la espada y la pared, ¿no? O sea, obligaría a los inmigrantes a tener que elegir entre la salud o el estado migratorio. Y pues ya hay muchas señales, Oscar, de que los inmigrantes han mostrado temor a presentarse a las agencias del gobierno para recibir apoyo en estos momentos. Por ejemplo, por aquí me llega la nota de que en Texas, inmigrantes indocumentados que no pueden pagar la renta de sus departamentos han abandonado sus casas, sus departamentos, en lugar de ir a la corte para luchar por su derecho a seguir en sus viviendas, tomando en cuenta de que tiene el beneficio de una moratoria contra los desalojos en ese estado. Eso lo informa el Texas Tribune. ¿Cómo recibes esta noticia y quién debe tomar nota de ella? ¿No llega demasiado tarde?
Pues mira, indudablemente llega tarde porque la administración Trump ha invertido enorme cantidad de recursos para promover precisamente el miedo entre comunidades inmigrantes en cuanto al uso de cualquier forma de asistencia pública, aún así tengan el derecho de acceder a esos beneficios. Al crear el miedo, al crear la idea de que si tú recibes algún tipo de asistencia pública, estás poniendo en riesgo tu futuro migratorio en Estados Unidos, por supuesto que nuestra gente va a repensar mucho si debe o no tomar ventaja de algún programa que potencialmente pudiera ayudarles. Yo insisto, este es simplemente otro frente de lucha por parte de la administración Trump y creo que la gran tarea que tenemos las organizaciones pro derechos de inmigrantes, y reconozco que es una tarea cuesta arriba, es seguir educando a nuestra gente para que sepan de sus derechos, para que se atrevan a ejercer sus derechos y de esa manera por supuesto, combatir las intenciones que tiene una administración como la administración Trump, pero que es importante recordar, estas medidas no empezaron con Trump, vienen de mucho antes, Trump las hace mucho peores, pero hay que estar claros de que es bastante lo que tenemos que revertir para que se trate a nuestra gente con dignidad.
Estamos llegando a Honduras, seguramente que pocas veces me había tocado ver a mí en las décadas que he venido siguiendo esta fuente, las Honduras a las que hemos caído en estos pocos años. De hecho, recomendaría a la audiencia, aquellos que puedan, comenzar a ver esta serie que acaba de lanzarse la noche de anoche a través de la cadena Netflix o el servicio Netflix, que se llama Immigration Nation, donde efectivamente ahí se revela con imágenes y pruebas estos extremos a los que hemos llegado en tiempos recientes. Solamente para ilustrar un poquito, Oscar, acerca de esto que comentaba anteriormente, los daños que ya de por sí está causando en nuestras comunidades, ese miedo que se ha infligido, ¿no?, que por diseño se ha infligido a nuestras comunidades a través de la imposición de la regla de la carga pública. Pues hay una historia de la vida real que la cuenta la revista Espíritu Católico, y comienza contando esta historia de la vida real diciendo de que Raúl Castañeda, inmigrante, estuvo enfermo durante 2 semanas antes de morir de COVID-19. Él se resistió a buscar atención médica debido a su estado migratorio, a pesar de que ya hay reglas que prohíban la penalización de los inmigrantes indocumentados por buscar servicios de salud durante la pandemia. Y aquí lo registra esta revista, repito, una historia de una persona, una vida que se ha perdido justamente por ese temor infligido a nuestra gente. Ya por último, mensaje final, Oscar.
Bueno, lo más importante, y lo insisto siempre, es que no nos queda otra alternativa más que organizarnos cada vez con más disciplina, participar en las organizaciones que defienden los derechos de las comunidades migrantes y que luchan también por la justicia económica en el país, porque al final de cuentas, más allá de los derechos de los inmigrantes, estamos hablando de una condición que atenta directamente en contra del bienestar de millones de familias, incluyendo las familias inmigrantes, y que tenemos que entender que organizarnos de una forma rigurosa es la única manera en que vamos a poder revertir estos ataques en contra de las comunidades migrantes, pero también de la gente trabajadora en Estados Unidos, que es muy importante entender que estas son luchas sumamente e íntimamente vinculadas.
Bien puesto. En la unión está la fuerza y en la organización seguramente la esperanza. Oscar, pues mil gracias como siempre por tu presencia en línea abierta. Que estés bien y sobre seguro. Hasta
luego.
Saludos
a todos. Cuídense mucho.
Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, la organización nacional con sede en Chicago. Nos vamos a brevísima pausa. Seguiremos con más plática en medio minuto. Línea Abierta, celebrando 25 años de servicio al aire en la Radio Pública Nacional.
Pienso pues avisarles a todos mis parientes, a mis primos, a los que son ciudadanos, que avienten a votar, porque muy importante, tantas políticas antimigrantes que hay, pues casi todas en contra de nosotros, los latinos.
Línea Abierta, sirviendo de voz para nuestras comunidades en la nación. Y pasando a nuestra segunda entrevista en esta ronda de conversaciones de nuestra edición de Inmigración, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de emitir una serie de medidas cautelares a favor de los inmigrantes detenidos en el centro de detención de Tacoma, en el noroeste, en el estado de Washington. La medida de protección fue dictada por considerar que los que están recluidos en dicho centro de detención por faltas a la ley de inmigración se encuentran en inminente peligro de contagiarse con el coronavirus y por considerar que las autoridades de los reclusorios no están haciendo lo propio, lo suficiente, por cuidar sobre todo a los que se encuentran en mayor riesgo de caer hospitalizados y en mayor riesgo inclusive de llegar a perder su vida. De esto comentamos con Alejandra Gonza, que es directora ejecutiva de Global Rights Advocacy, una organización de defensa de los derechos humanos. Me acompaña desde Seattle, en el estado de Washington. Alejandra, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias por tu presencia, Alejandra. Alejandra, explícanos las medidas cautelares que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hay que aclarar, este es un órgano de la Organización de Estados Americanos que tiene su sede en la ciudad capital, en Washington, D.C. Háblanos de estas medidas a favor de los inmigrantes detenidos en Tacoma. ¿En qué consisten?
Bueno, las medidas cautelares son un mecanismo muy importante de protección internacional a los derechos humanos. Particularmente, estas medidas tienen una importancia fundamental debido a que son las primeras que se determinan a favor de un colectivo de detenidos en centros de inmigración en Estados Unidos. Es decir, que abarcan a todas las personas que están detenidas. También son las primeras medidas cautelares que ha adoptado la Comisión Interamericana basados en el peligro adicional que trae la presencia del COVID-19 en los centros de detención migratorio, que ya es algo comprobado. Ya han habido más de 8 casos oficialmente reconocidos y no sabemos cuál es la extensión total de la verdadera difusión del virus en los centros de detención. Lo importante también es que esta medida cautelar reconoce la falta de protección por la parte de las cortes nacionales para afrontar el peligro a la vida, a la integridad y a la salud de las personas detenidas. Esto ha sido uno de los puntos centrales remarcados que se habían acudido a la corte, incluso uno de los argumentos centrales de Estados Unidos que ha participado, porque este es un procedimiento contradictorio en el litigio internacional, en el que los inmigrantes que habían recurrido a cortes nacionales y habían perdido su caso, es decir, habeas corpus o medidas cautelares internas que le hubieran permitido conseguir su libertad por su estado de salud. Entonces, la Comisión Interamericana ya es la última vía que tienen para lograr la protección y la atención a la situación en la que se encuentran. Es importante también porque no solo se basa en el peligro del COVID-19, sino que también señala otras condiciones de detención graves en el centro de detención, que ya llevamos más de 5 años documentando ante la Comisión Interamericana, que es un mecanismo de la OEA, y así también como ante Naciones Unidas. Las medidas que ordena el Estado, que recomienda el Estado tomar, fundamentalmente están basadas en el acceso a una reevaluación de la detención en sí para que puedan ser liberados la mayor cantidad de personas posible. La liberación de personas detenidas en centros migratorios, y valga recordar que son centros de detención civil, es decir, nadie está ahí pagando una condena penal, sino que son detenidos por infracciones a la ley migratoria. Esta es una de las medidas de recomendación principal, que se busquen medidas alternativas a la detención. Esto lo basan en el derecho internacional, que fundamentalmente exige a los estados que no usen las cárceles, que no usen el encarcelamiento para controlar la inmigración. Esa debe ser una medida de último recurso, y en esta circunstancia nosotros lo que vemos que estas medidas cautelares son un instrumento de visibilización del encarcelamiento y criminalización masiva de inmigrantes en Estados Unidos. Uh-huh. Y finalmente, otro punto muy importante es que recomiendan, ¿no?, la adopción de medidas de prevención para el brote y la expansión del virus, medidas de higiene que no se están tomando, que se están tomando mal, han tenido muchísimos problemas con el uso de desinfectantes de manera impropia adentro, que ha causado más problemas que ha ayudado a la prevención del virus, a proveer materiales de higiene y también a proveer acceso al tratamiento médico. En definitiva, lo basa en la presunción de libertad, en la presunción de que todas estas personas deberían estar libres, ¿verdad?
Así es que, bueno, subrayando algunos de los puntos que haces, algunas de las medidas que se están recomendando a las autoridades carcelarias de Estados Unidos, particularmente con relación a este centro en particular de detenciones, que es el del noroeste, nos dices que una de las primeras que están recomendando es liberar a muchas personas que actualmente se encuentran detenidas innecesariamente en el centro de detención, y más en particular aquellos que tengan pues más riesgo debido a sus condiciones preexistentes personales, más riesgo de caer gravemente enfermos por el coronavirus, y por lo tanto a la hora de liberar a ellos garantizar que haya pues sana distancia, distanciamiento social entre todos los demás presos. Y las siguientes medidas que nos explicabas, igualmente medidas de protección, de higiene, de desinfección, etcétera, al interior de este reclusorio. Ahora, ¿qué tan obligadas están las autoridades carcelarias de Estados Unidos a cumplir, a acatar estas disposiciones, estas recomendaciones de la Comisión, Alejandra?
Bueno, lo importante es destacar es que esta recomendación no solo va dirigida a las autoridades carcelarias o no solo va dirigida a ICE. Lo importante es que estas son es un instrumento para que todos los que defendemos y abogamos de derechos de los inmigrantes los usemos en las distintas instancias. Entonces es una recomendación para ICE, pero también es utilizable para los gobernadores, para la legislatura, para los consejos de la ciudad, en que cada uno use el poder que tienen dentro de la legislación doméstica para proteger a los inmigrantes. Es decir, la obligación de protección a los inmigrantes de Tacoma no solo recae sobre ICE, fundamentalmente recae sobre ICE y sobre la empresa que tenemos que decir que es una empresa que es un centro de detención que está manejado por una empresa, GEO, y recae en todos ellos. Entonces, el tema que estás tratando es cómo implementamos estas medidas, ¿verdad? Uh-huh. Y ese es el punto en el que estamos trabajando. Este ha sido un trabajo que lo estamos realizando con organizaciones de base, con las personas detenidas, con la Resistencia, con la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle. Y el primer punto importante de implementación que nos da, la primera puerta que se nos abre, que no teníamos, es una mesa internacional de trabajo. Es decir, que vamos a tener reuniones diplomáticas mediadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde vamos a empujar por la implementación y cómo se deben implementar estas medidas cautelares. Son recomendaciones al Estado. El segundo punto importante es la implementación nacional, tanto por nosotros, por los que somos los que obtuvimos la medida, pero también por todos, abogados internos que tienen personas detenidas en este centro de detención, lo pueden usar en sus habeas corpus, lo pueden usar en sus argumentos en sus procedimientos inmigratorios, porque son beneficiarios todos los que están, independientemente de que nosotros hemos trabajado con un montón de detenidos con nombre y apellido, en los que hemos basado con los que hemos usado los elementos de evidencia necesarios para obtener una medida tan importante como esta, porque los estándares de evidencia son bastante altos en el ámbito internacional, y aumentar la presión para lograr libertades en el ámbito local. Además, nosotros vamos a hacer un trabajo de nacional de implementación, primero con el gobernador de Washington. Hasta ahora el gobernador de Washington no ha emitido un plan de mitigación del riesgo para las personas, los inmigrantes detenidos en el centro de detención de Tacoma. Esto hemos venido solicitando y lo puede hacer de distintas maneras. Evidentemente el gobernador no tiene la autoridad para liberarlos a todos, pero sí tiene autoridad para hacer distintas cosas, incluida entre ellos poder emitir perdones y clemencias a distintas personas que sus procedimientos migratorios se han visto obstaculizados por haber tenido un récord penal hace 30 años o situaciones similares. Ante la legislatura también esto es un instrumento para avanzar hacia lo que nosotros queremos como resultado final, que es el cierre del centro de detención, y es un instrumento adicional para elaborar legislación en torno al cierre del centro de detención. Los consejos de la ciudad de Tacoma, de Seattle y otras localidades también están emitiendo resoluciones, están enviando cartas, están levantando la preocupación. Esto no es una situación que es desconocida por las autoridades del estado de Washington de todos los niveles. Entonces, seguir con ello y a impulsar que el Departamento de Agricultura inicie una investigación sobre el uso de pesticidas y el Departamento de Salud comience realmente a un trabajo detallado de liberación de todas las personas que se encuentran enfermas. Uh-huh. Hemos documentado casos terribles, como el de Norma López, que tiene más de 63 años y sufre problemas de corazón. Se cayó, está quebrada, en silla de ruedas, y esa persona tendría que tener libertad humanitaria, entre muchos casos similares. Claro.
Muy bien, seguiremos comentando sobre eso. Te pediré que te quedes en la línea telefónica por un momento más, Alejandra, para que nos comentes acerca de la situación de la pandemia del COVID, no solamente allí en el centro de detención del noroeste, sino en los centros de detención del país. Antes, breve pausa.
Indocumentado, señor, ¿qué cosa es eso? Yo soy un trabajador, por eso tengo derechos. Estas manos hacedoras levantaron el progreso con el sudor de mi gente. este país se hizo fuerte. Yo no vine a robar nada, vengo buscando la vida, y si eso fuera un pecado, contento voy condenado. Indocumentado, señor, ¿qué cosa es eso? Yo soy un trabajador, por eso tengo derechos.
Oye, amigos, en Línea Abierta presentamos hoy martes, como todos los martes, nuestra edición de inmigración, y en esta ocasión tenemos la presencia en esta ronda de conversaciones de Alejandra Gonza, directora ejecutiva de Global Rights Advocacy desde Seattle, Washington, a propósito de las medidas cautelares que acaba de dictar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a el centro de detención de Tacoma en el noroeste, en el estado de Washington, particularmente por los peligros, graves peligros que acechan a los allí detenidos debido a la epidemia, a la pandemia del coronavirus. Alejandra, pues háblanos de la situación de la pandemia del COVID en los demás centros de detención, en todos los centros de detención de inmigrantes del país. Algo que se reporta es de que no todos los centros de detención están haciendo pruebas generalizadas del coronavirus, y esto, además de alarma, pues también está despertando, suscitando conjeturas de que el número de casos de COVID-19 que seguramente deben estar en estos momentos recluidos en esos centros es de por lo menos 15 veces mayor a lo que revelan las autoridades de inmigración. Comentario.
Sí, el primer comentario es que la expansión y el brote de COVID-19 en los centros de detención se debe a la negligencia del gobierno de ICE y de las compañías que llevan estos centros de detención. En primer lugar, se provocó a través del uso indiscriminado de los traslados de detenidos, desde los que salían de cárceles a los centros de detención ya contagiados, así como traslados intercentro de detención realizados y que se continúan realizando sin medidas de precaución absoluta. Es decir, que la presencia del COVID-19 se debe a la negligencia de las mismas autoridades. Los números oficiales que da ICE sobre la cantidad de personas que han dado positivo ya llegan a los 4,000, a pesar de haber tenido este detalle que tú estás señalando, que es la limitación de los números de exámenes que se realizan, pero no solo del número de exámenes que se realizan, sino cómo se realizan, y además que el test nos dice que no tenés COVID hoy, pero mañana y pasado, ¿qué es lo que sucede? Es decir, se lo hace una vez. El segundo punto de gravedad que hay que señalar es que no se han parado las deportaciones. Que se paren las deportaciones es una medida de mitigación esencial para parar en la distribución del virus entre todos los centros de detención de la nación, pero también entre los países receptores. Ya se han conocido casos: Guatemala les había cerrado los vuelos de deportación, en Guatemala, México, Colombia, Haití, en donde realmente se realizan las deportaciones sin ninguna consideración y no realizando ninguna medida de asegurarse que no se están deportando personas que ya están contagiadas. Y de esta manera se ha distribuido el virus no solo dentro del país, sino a nivel internacional hacia otros países. Y esto es de gran gravedad, y es lo que documentamos también en la Comisión Interamericana como uno de los elementos, ¿no?, de la falta de respeto de derechos humanos y afectación no solo a la salud pública.
Esto de los vuelos de deportación, sí, a través de los cuales se ha exportado el coronavirus a comunidades de América Latina que están mucho más vulnerables, que tienen mucho menos condiciones para defenderse y protegerse contra la pandemia de las que tiene Estados Unidos. Seguramente esto podría rayar en la negligencia criminal. ¿Está establecido, tipificado esto como un delito dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Alejandra?
Pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es un tribunal penal.
Cierto. Sería más bien la Corte, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos sería más bien competencia de ella, ¿no?
El sistema interamericano tiene dos órganos, la comisión es uno y la corte es el siguiente. Pero Estados Unidos solo se relaciona con la Comisión Interamericana porque ha firmado la convención, pero no ha ratificado y ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana. Entonces, la Comisión es nuestro último órgano en el que nosotros podemos recurrir para encontrar responsabilidad del Estado de Estados Unidos por violaciones a derechos humanos de los inmigrantes. Entonces, es ahí donde podemos llegar y hasta ahí es donde, ahí es donde estamos.
Claro.
Y sí, esto es una negligencia que afecta la salud pública global y es muy grave. Además que también hay que decir que la limitación en conocer cuál es la amplitud de este problema es enorme. No hay testeados empleados o no se reportan los testeos que se le hacen a los empleados de los guardias que pertenecen, están contratados por las compañías internacionales, por las compañías privadas en los centros de detención. Bueno. Y hay un testeo limitado a los empleados de ICE. Esto es muy grave.
Todo eso está entonces cobijado por la secrecía, está en el hermetismo. Entonces, pues viene Alejandra, no me resta más que agradecerte tu presencia en Línea Abierta. ¿Algún mensaje final? Seguramente tendremos que seguir la pista a este asunto de la implementación tanto local como nacional de las recomendaciones de estas medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tendremos que seguir observando esto. ¿Algún mensaje que tuvieras tú de tu parte para nuestros radioyentes?
Pues para nosotros fundamentalmente reconocer la valentía y el coraje que han tenido todas las personas detenidas que han sido los solicitantes de esta medida cautelares en alzar la voz. Porque para ellos es muy difícil, enfrentan represalias, enfrentan peligros a su vida, a consecuencias en sus casos inmigratorios por represalias, y ellos fundamentalmente encontraron que no hay otra manera, sino simplemente poner sus propios cuerpos al frente de esta lucha, que es una lucha colectiva. Y ese es el mensaje final, este mensaje es para todas las organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de los inmigrantes, para que utilicen las medidas cautelares a su favor y para que nos contacten si necesitan trabajar con nosotros. Esto es parte de tratar de eliminar el racismo que significa este sistema migratorio y es verdaderamente, como lo dijo tu invitado anterior, un plan de arrasar con la comunidad migrante y ante el cual tenemos que hacer todo lo que esté en nuestro alcance para pararlo.
Otra vez, Alejandra Gonza, mil gracias por tu presencia. Muy amable, ¿eh? Que estés bien.
Muchas gracias.
Hasta luego. Alejandra Gonza, repito, directora ejecutiva de la agrupación Global Rights Advocacy. Me acompaño desde la ciudad de Seattle, en el estado de Washington. Ella es una de las que ha estado trabajando muy de cerca con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en esta materia, en materia de la observación, de la observancia de los derechos humanos al interior de los reclusorios de inmigrantes, de los centros de detención, de quienes pues por único delito tienen faltas migratorias, infracciones a la ley de inmigración, no delitos del orden penal, no delitos del orden criminal, sino faltas civiles a la ley de inmigración. Nos iremos, amigos, a breve pausa. A nuestro regreso cambiaremos de tema.
¿Se perdió usted algún programa de Línea Abierta o algún reportaje de la edición semanaria? ¿O desea saber más sobre el tema? Búsquenos en la red social de Facebook. Estamos a su disposición en facebook.com/radiobilingüe. Allí encontrará programas, artículos y comentarios. No deje de sumarse y participar con sus comentarios.
Por último, en esta ronda de conversaciones de nuestra edición de Inmigración, presentamos a continuación una plática sobre la luz verde que acaba de otorgar una Corte Federal de Apelaciones con sede en Atlanta a la demanda que han entablado familias de inermes indígenas masacrados en Bolivia contra el expresidente de ese país, Gonzalo Sánchez de Lozada, y su exministro de Defensa, José Carlos Sánchez Berzain. Un jurado ciudadano, determinó que dichos exfuncionarios eran responsables bajo la Ley de Protección a las Víctimas de la Tortura de Estados Unidos y otorgó a los demandantes $10 millones en daños. Esto fue en abril del 2018. Ese juicio ante un gran jurado marcó la primera vez en la historia de Estados Unidos que un ex jefe de Estado se sentó en el banquillo de los acusados ante sus acusadores en un juicio de derechos humanos. Ese hito histórico se vio empañado poco después, un mes después, cuando un tribunal de primera instancia desestimó dicho veredicto del jurado, aduciendo falta de pruebas. Hoy, la Corte Federal de Apelaciones de Atlanta anula esa sentencia y remite el caso de regreso a la Corte Inferior. En representación de las familias indígenas demandantes están el Centro Constitucional de Derechos Humanos y la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. A nombre de esta última me acompaña Thomas Becker. Thomas Becker me acompaña desde la ciudad de Boston, en Massachusetts. Thomas, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, compañero.
Muy buenas tardes. Thomas, antes de que nos hables sobre el fallo de la Corte Federal de Apelaciones del undécimo circuito a favor de las familias indígenas bolivianas demandantes, háblanos de los hechos del 2003, la matanza en los que están implicados el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro de Defensa, José Carlos Sánchez Versailles.
Bueno, compañero, en 2003 había manifestaciones bien grandes en Bolivia en contra de Goni, se llama, Gonzalo Sánchez de Lozada, Goni. En Bolivia hay más o menos un acuerdo entre los movimientos sociales y el gobierno. Si hay algo que pasa, los movimientos sociales protestan y el gobierno cambia generalmente. Pero nunca usa fuerza de esta magnitud. En 2003 fue el mes, octubre de 2003 fue el mes más violento en términos de fuerzas estatales matando a la gente desde el principio de democracia en Bolivia, hace casi 40 años. Entonces Goni y Sánchez Persein mandaron soldados para reprimir estas protestas populares. Y en vez de hablar o negociar con la gente, entraron balas y disparaban a la gente. La primera persona que murió era una niña de 8 años. Un francotirador disparó por la ventana en su casa, mató a esta persona. Y en todo este mes ha matado varias personas, más que 70 personas, más o menos 500 heridos. Y fue, bueno, compañero, fue una masacre a la gente, al pueblo boliviano. Entonces, después de esta masacre, varias masacres, Goni y Sánchez Persein escaparon a los Estados Unidos para usar Gringolandia como refugio. Entonces, las víctimas han respondido, han tratado de traer un juicio en Bolivia. Hay cargos en contra de ellos para genocidio y otros delitos, pero no van a regresar y el gobierno no ha extraditado a Bolivia. Por eso las familias llegaron aquí para traer un juicio aquí en los Estados Unidos.
Ahora, aclarando las cosas, el implicado expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro de Defensa, José Carlos Sánchez Versailles, en estos momentos se encuentran todavía residiendo en territorio de Estados Unidos.
Sí, Goni está en un suburbio de Washington, D.C. y Sánchez Persein está en un suburbio de Miami.
Así es, en ese juicio de 3 semanas que se comenzó a llevar a cabo aquí en Estados Unidos, un ex soldado del ejército boliviano testificó que se le ordenó disparar a cualquier cosa que se moviera. Otro miró a un oficial militar matar a un soldado por negarse a seguir las órdenes de disparar contra civiles desarmados. Los testigos también relataron que los soldados dispararon durante horas, inclusive contra hogares, contra civiles que huían totalmente desarmados, inermes, aplicándoles de hecho la ley fuga. Ahora bien, eso es lo que transpiró, lo que dijeron testigos en el juicio que se siguió a estos altos oficiales bolivianos. Ahora, en años recientes, Thomas, familiares de las víctimas de la masacre de Bolivia, pues jalaron a cuentas a quienes presuntamente ordenaron dicha matanza del 2003, los jalaron a cuentas en cortes de Estados Unidos. Dinos de qué se les acusó, por qué en Estados Unidos y si hubo intentos por lograr justicia en la propia Bolivia.
Bueno, compañero, sí, había un juicio en Bolivia que se llama el juicio de responsabilidades en la Corte Suprema. Yo trabajaba allá durante este juicio en la Corte Suprema contra los ministros de Goni y los soldados, el alto militar. Y todos fueron procesados por genocidio. Todos fueron a cárcel por genocidio. pero en Bolivia no puede traer un juicio contra una persona que no está allá físicamente. Entonces, Goni y Sánchez Perseín tienen sus imputaciones, pero todavía su caso está abierto en contra de ellos porque no pueden ser procesados si no están allá. Entonces, los familiares han intentado a procesar a Goni y Sánchez Perseín en Bolivia, pero no era posible. El gobierno boliviano ha pedido la extradición de Goni y Sánchez Perseín hace años, pero hasta este punto el gobierno de los Estados Unidos no ha respondido y no ha mandado Goni ni Sánchez Perseín a Bolivia. Entonces, para las víctimas no habían otras opciones. Por eso decidieron, bueno, vamos a Gringolandia, intentamos allá.
Eso es, y particularmente sé que una de las leyes que se ha usado, que se ha invocado en contra de estos implicados, es la Ley de Protección a las Víctimas de la Tortura. Danos detalles de esta ley, cómo es que fueron encontrados los acusados en contravención de esta ley de Estados Unidos.
Bueno, esta ley fue pasada por Congreso para que no haya personas que escapen a los Estados Unidos y usen los Estados Unidos como refugio después de torturar, después de matar, después de cometer delitos de una magnitud muy alta como tortura, genocidio, asesinar. Entonces, es una ley que Congreso ha pasado y, bueno, nosotros que trabajamos en derechos humanos usamos cuando las personas, cuando los generales escapan a los Estados Unidos para evitar justicia. Es porque los Estados Unidos tienen jurisdicción en un caso como esto. Generalmente, los Estados Unidos no tienen jurisdicción por los hechos que pasan en otros países. Pero si alguien hace algo como esto y escapa a los Estados Unidos y vive en los Estados Unidos, hay un mecanismo para accountability aquí, por ese caso, y que fue pasado por el Congreso.
Ahora, el Tribunal de Apelaciones, ya lo acabamos de decir hace un momento, Thomas anuló la sentencia del Tribunal Inferior, que a su vez había desestimado el veredicto del jurado, y el Tribunal de Apelaciones remitió el caso al Tribunal de Distrito. ¿Qué pasará ahora?
Bueno, como ha mencionado, ganamos en abril de 2018. Fue una decisión unánime de 10 jurados y decidieron que Goni y Sánchez Perseín son responsables por ejecuciones extrajudiciales. 2 meses después, el juez cambió el veredicto. Entonces, nosotros apelamos y ayer la Corte de Circuito 11 decidió que el juez, bueno, más o menos en términos simples, ganamos la apelación. Los jueces del tribunal unánimemente han dicho que habían errores en el análisis del juez en la Corte de Primera Instancia. Entonces, hay 2 cosas que han hecho. Han mandado, bueno, en términos fáciles, estamos donde estábamos en abril de 2018, somos los ganadores. Pero todavía hay la posibilidad que un juez puede cambiar por el mismo mecanismo cuando cambió en el último caso. Pero si quiere hacer esto, tiene que usar la ley correctamente. Y la ley está muy clara y nos apoya muchísimo. Entonces, si él analiza la situación con la ley correcta que dijo el tribunal, creemos que vamos a ganar. Pero la segunda cosa que pasó es el tribunal dijo que, bueno, ustedes están aquí con ejecuciones extrajudiciales, pero hay otro cargo, otro delito de asesinato, perdón, y tenemos otra oportunidad de traer un juicio sobre asesinato. Entonces, es como una doble victoria para nosotros.
Vaya. Estamos deja ganando la puerta abierta.
En una parte.
Deja sí, la puerta abierta entonces camino. Para nuevos reclamos por nuevos delitos, ¿no? Por muerte
Exacto.
injusta. Ahora, ¿qué
Exacto.
medida pudieran tomar las cortes? Nos dices que, bueno, estos 2 implicados, el ex presidente de la República de Bolivia, el ex primer ministro de la República de Bolivia, se encuentran en estos momentos en Estados Unidos en calidad de refugiados, buscando refugio, tratando de alguna forma, pues mantenerse alejado, refugiarse de aquellos juicios que les esperan en Bolivia. ¿Qué medidas puede tomar las cortes para evitar que los responsables evadan la acción de la ley y cumplan con lo ordenado por las cortes?
Bueno, hay varias cosas, pero lo bueno de esto, antes de hablar de eso, esto ha mandado un mensaje al mundo, a otros líderes, otros generales, que no puede matar a la gente. Esto fue una victoria que que tiene un mensaje muy, muy fuertísimo, no solamente para los que han violado derechos humanos, pero las víctimas. Y quiero dar un poquito de contexto, si está bien, porque la raza es muy importante en este caso. La mayoría de la gente en Bolivia son indígenas, es indígenas, ¿no? Todos los, los demandantes en este juicio son indígenas. Entonces, son personas en el estado más pobre en Sudamérica, y estas personas son algunos de los más pobres. Entonces, cuando comenzamos este juicio, todos pensaban, ustedes son locos, ustedes no tienen poder, ¿cómo van a tocar Goni, que es tan rico, tan poderoso? Y han hecho esto, y lo importante es que ellos han mandado un mensaje, primero a los que matan a su gente, que ustedes no pueden escapar, pero también es un mensaje para movimientos sociales, para víctimas, que hay posibilidades de justicia, no solamente en sus países, pero tal vez en Gringolandia, tal vez en Europa, tal vez en África, tal vez en las Naciones Unidas. Entonces, es un ejemplo muy importante para los movimientos sociales, para las víctimas y para los que, bueno, han matado a su gente.
Seguramente uno de los mensajes que envía es de que no debe haber lugar seguro y garantizado para los genocidas, para los poderosos que cometan delitos de humanidad contra la humanidad en otros países, en este mundo.
Exacto. Bien,
en los 30 segundos que nos restan, Thomas Becker, mensaje final.
Bueno, gracias a ustedes que están escuchando. Es una historia muy importante, para una inspiración para otros movimientos sociales. Y como he dicho, ojalá entiendan que los que matan a su gente no pueden escapar a Gringolandia, no pueden escapar a otros países y van a pagar las cuentas si mata a su gente.
Gringolandia entonces ha pasado a ser una verdadera corte, un lugar de procesamiento, un banquillo de acusados para todos estos perpetradores de estos delitos de lesa humanidad en otros países. Thomas Becker, Sí. Mil gracias por tu presencia en Línea Abierta.
Muchas gracias, compañero.
Hasta luego. Thomas Becker es el representante de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, acompañándome a propósito de este juicio que se ha entablado en contra del expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, y su jefe de las Fuerzas Armadas, José Carlos Sánchez Berzain, en conexión con una matanza ocurrida en el 2003 en la República de Bolivia. Con esto damos por concluida esta edición de Inmigración de Línea Abierta. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco le desea que siga pasando buen día, que siga guardando sana distancia, que siga quedándose en casa ahí donde puede y que siga tomando todas las medidas de desinfección a fin de proteger a usted, a todos los suyos, a toda su comunidad en un acto generoso de solidaridad humana. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.